Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Un domingo más en Es Radio, en Mundo Emprende. Hoy, 1 de octubre de 2017, un día complicado para nuestro país, que esperamos, por el bien de todos, sepamos estar a la altura para conseguir superarlo sin fracturas irreversibles que garanticen la convivencia en los próximos meses y años. Un problema que nos afecta a todos, que afecta a los empresarios, a los emprendedores, a los autónomos, que poco a poco empezamos a recuperar el ritmo después de una larga crisis y que deberemos ahora lidiar con incertidumbres políticas que vuelven a traer la desconfianza a la economía y la inestabilidad a nuestros negocios. En fin, altura de miras es lo que pedimos desde Mundo Emprende a nuestros políticos. Necesitamos centrarnos y continuar trabajando para la recuperación económica, para la generación de empleo y para la generación de riqueza, porque no podemos olvidar que mañana es lunes, mañana es día 2 y todo debería volver a funcionar. Y nosotros empezamos con nuestro sumario para el 1 de octubre de 2017. Teresa Yarte.
Hola, muy buenas, Borja, y buenos días para todos los que nos escuchan. Hoy, en primer lugar, haremos un repaso de las noticias de actualidad más importantes de la semana y abrimos Mundo Emprende en nuestra entrevista a fondo con un veterano periodista de televisión considerado por Top 10 Business Experts como uno de los 10 mejores profesionales de la comunicación de España, el director de Emprende TV, Juanma Romero. Para emprendedores que hicieron historia, hoy os voy a relatar la de Joy Mangano y cómo se le ocurrió crear la famosísima Miracle Map. En la Biblioteca Nerea recomendamos la lectura de Los 100 errores del emprendimiento, un libro escrito por Carmen de Pablos y Francisco José Blanco. Este texto nos resume en 100 puntos cuáles son los errores del emprendimiento más habituales gracias a la experiencia de empresarios de ámbito nacional e internacional. Hoy también nos visita Beline ONG, una mujer que con 35 años se ha hecho millonaria gracias a su agudeza para las exportaciones e importaciones de productos en España y China. Toda una historia de emprendimiento. Con poco más de 2 años de vida, la red social española Bibi, especializada en Affinity Networking, se ha convertido en la única netamente española y de carácter general que tiene más de 10 millones de usuarios. Su CEO, Javier Cámara, protagoniza la lanzadera de hoy. Y por último, someteremos a debate y reflexión si la economía colaborativa es una simple moda o estamos ante una verdadera y revolucionaria oportunidad. Reflexionaremos esta mañana con Javier Galúe, consultor en comunicación estratégica y corporativa, reputación corporativa y liderazgo, y Rosa Guirado, abogada, economista y fundadora de Legal Sharing, junto a Borja Pascual, como experto de desarrollo de negocio y presidente de Anerea.
Teresa, recuérdanos también, por favor, los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues para participar en Mundo Emprende podrán hacerlo a través de todas nuestras redes sociales, en LinkedIn y en Facebook, es Mundo Emprende, y también a través de Twitter, que es Mundo Emprende 1.
Y nos vamos con los titulares y las noticias que pueden ser de interés para pymes, autónomos y roamers.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
ATA solicita que los autónomos con pocos ingresos paguen una cuota reducida.
ATA pide a la subcomisión que los autónomos con ingresos inferiores a 900 euros mensuales tengan la posibilidad de pagar una cuota muy reducida a lo largo de varios años. Su presidente, Lorenzo Amor, declara que estos autónomos deben pagar una cuota muy reducida durante un tiempo, una cuota que puedan asumir, ya que hasta el 25% de los autónomos cobran menos de 900 euros al mes.
La Comunidad de Madrid destina 1 millón de euros para ayudar a las pymes que promuevan el turismo.
Gracias a Valmadrid, la capital ofrecerá 1 millón de euros para ayudar a las pymes que orienten su trabajo hacia el turismo con el objetivo de promover la llegada de turistas y aumentar el empleo en el sector turístico. Agencias de viaje, guías turísticos, ocio, establecimientos hoteleros y de restauración serán las empresas que recibirán estas subvenciones, según ha informado el consejero de Gobierno.
Se inaugura en España el primer centro Space para impulsar el emprendimiento.
Este lunes se inauguró este centro en la ciudad como el nuevo lugar de trabajo a nivel internacional para crear una atmósfera dinámica tanto para empresas en funcionamiento como para empresas con proyectos futuros. Fermín Albadalejo, presidente de Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, y Roberto Sánchez, director general de Innovación y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid, asistieron al acto de inauguración y mostraron su apoyo al emprendimiento.
Las pymes españolas a la cabeza en el sector de la realidad virtual.
The Update, la plataforma de recomendación de apps en español, demuestra en el informe Mapa del Estado de Realidad Virtual que hasta 150 empresas se dedican a este sector. Esta tendencia no solo se observa a nivel empresarial, sino que también está presente en el ámbito académico, ya que en los últimos años se han desarrollado infinidad de estudios relacionados con este tema, como el grado de multimedia en la Universidad Abierta de Cataluña o el máster en informática gráfica, juegos y realidad virtual de la Universidad Rey Juan Carlos.
Hoy abrimos Mundo Emprende con un veterano periodista de televisión española, considerado por Top Ten Business Experts como uno de los 10 mejores profesionales de la comunicación en España. Autor de libros en papel y digitales, uno de ellos, fíjense bien, en lenguaje SMS. Ha fundado Hazte Visible, dirigida a posicionar a empresas e instituciones en los medios offline, e imparte seminarios, talleres, charlas y conferencias sobre magnetismo personal, carisma, visibilidad, habilidades sociales, emprendimiento y tecnología. Y por si todo esto fuera poco, es padre de 6 hijos. Juanma Romero, muy buenos días, qué barbaridad.
Muy buenos días, muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros.
Acabas de estrenar en el canal 24 Horas la tercera temporada de Emprende, por si alguien no conociera el formato, la cuarta me dice. Por si alguien no conociera el formato, ¿en qué consiste?
Bueno, antes que nada me gustaría hablar de un libro que me acaban de regalar, que es Autónomos, todo lo que debes saber como autónomo, que es de Borja Pascual, a quien le agradezco mucho. Esto no estaba previsto, le he pillado aquí
sí, te lo agradezco,
a navajazos.
Pero todavía, bueno, todavía no hemos empezado ni la promo del libro.
Lo estás
adelantando aquí en exclusiva.
Bueno, claro, pues se está vendiendo ya.
Sí, ya está a la venta, pero bueno, la verdad es que todavía no hemos empezado la campaña.
Me gusta esto de guía de burros, ¿qué es esto? Porque yo soy un poco toborrico.
Pues fíjate que los guiaburros son una colección de guías sencillitas para que la gente aprenda a hacer algo, a utilizar una herramienta o a adquirir un conocimiento que pueda ser interesante para su vida. Son muy sencillas, con muchos ejemplos, y esta pues es la primera, es la guía burros de los autónomos. Cualquiera que tenga interés en saber cómo funciona un autónomo, que sea autónomo o que lo vaya a ser, pues aquí puede ver exactamente cómo va a funcionar todo el mecanismo, obligaciones, impuestos, etcétera.
Dime una cosa, ¿qué voy a conseguir yo si quiero ser autónomo al leer el libro?
Pues vas a conseguir tener una idea fiel de lo que va a ser tu vida a partir de ese momento, que va a ser complicada. Y fíjense, amigos, que tenemos aquí un profesional de los medios de comunicación que se supone que tengo que entrevistar y ya me está entrevistando...
No, pero es que tengo otra duda.
Me está entrevistando él a mí. Esto es tremendo.
¿Cuál es el principal problema del autónomo? Porque claro, tú esto te lo has empollado y sabes cómo va esto.
Sí, no, y además soy autónomo, es decir, que esto me viene... Pues la verdad es que el principal problema del autónomo en estos momentos es que tenemos una administración o unos trabajos administrativos tremendos que hacer para poder ser autónomo, y que cuando el autónomo empieza, pues tiene las mismas obligaciones prácticamente que cuando ya lleva muchos años como autónomo y ya tiene un negocio desarrollado. Tenemos que empezar a preparar esas cosas y a pulir esos sistemas para que realmente sea más sencillo hacerse autónomo y cuando las cosas nos van bien, pues paguemos todo lo que tengamos que pagar de cotizaciones y de impuestos, pero cuando estamos empezando, que haya esas pequeñas ayudas para que podamos salir adelante.
Oye, dime una cosa, Borja, ¿cuánto cuesta el libro?
Bueno, esto es una entrevista ya en toda regla. Pues el libro es muy baratito. Los guiaburros cuestan 5,95 euros en libro y en ebook 2,99, creo que es. Y además hay curso online también.
O sea, que lo tenemos en papel, en digital, en librerías,
sí,
Amazon, en todos los lados.
Pero, Juanma, no te me vas a escapar.
Bueno, y te voy a contar ya lo que tú
querías.
Que
hacer la entrevista.
No, pues nada. Bueno, el formato que tiene Emprende, damos informaciones de todo tipo, sobre todo con los centros territoriales. Bueno, sí. Veo que está aquí Javier Cámara, el CEO de Viví. Bueno, sí. Menudo chollo tenéis, porque son 12 millones o 14 los que tenéis. Una burrada.
12 millones, sí.
Bueno, voy a seguir con lo mío, que si no me estoy aprovechando de lo que no debo. 14 millones. Yo soy usuario de Viví.
Sí.
Y además es una red que funciona muy bien. Dicho esto, que luego ya lo explicará él, que sí, para eso le pagan, evidentemente, el programa lo que da es información, pero no de actualidad rabiosa. Damos reportajes pues de que se ha generado una empresa que hace drones en Galicia o que se ha generado esta semana, ayer, hace unos días, dábamos que hay una Unilever ha desarrollado un proyecto para que los parados dejen de estar en el paro. Entonces hay una señora que sale que con una food truck, una comida de estas que se fabrican en las camionetas, una especie de camionetas, que ha creado su empleo y ya ha creado un empleo. Bueno, pues eso es un tema interesante. Damos difusión a temas que consideramos que son de interés. No nos metemos en política. De hecho, le dije ayer al realizador, porque iba la semana que viene va un reportaje sobre una comunidad autónoma y salía el presidente, digo, quítale. No sé de qué partido es, pero quítalo, no lo quiero, no quiero. Intentamos generar políticos. Luego se hace una entrevista en profundidad que la hacen a Roldán, que es la de verdad, la que le da empaque al programa. Pues yo, la verdad, si me veis así, pues la verdad es que tampoco mucho, pero ella le da empaque. O sea, el programa tiene éxito, Borja, solo por una razón.
Éxito tiene.
Por una razón, porque todos los colaboradores que tiene Emprende son mejores que el director. Como el director no es tonto, sabe que si son peores, el nivel va a bajar. Si son mejores, por muy tontito que sea yo, aquello tiene que subir. Y eso, por eso funciona.
Bueno, por eso funciona y además porque así lo reconocen. 28 premios nacionales e internacionales. 29. Bueno, es que no damos una. Cada día que pasa hay un premio más. 29 premios.
Sí, bueno, está bien. Empezamos hace
¿os lo esperabais al principio?
Que va, pues éramos unos parias. Allí la gente nos veía y decía, esto de Emprende, que esto es... Esto es que, ¿a dónde van? ¿Dónde van? De repente, claro, luego ya empiezan a llegar premios y la gente ya dice, ah, no, pues es que, qué chicos más majos, cómo trabajan. Claro, no se daban cuenta que a lo mejor yo los sábados llegaba a televisión a las 6 de la mañana y me iba a la 1 de la tarde sin tener que trabajar ese día para sacar adelante esto, porque no había medios. Ahora ya empezamos a tener, ya tenemos medios, tenemos reconocimiento.
O sea que con el reconocimiento han llegado también los medios.
Sí, sí, ha llegado, pero al principio aquello fue una batalla totalmente imposible. No nos rendimos porque el realizador Luis Oliván y yo, pues no nos rendimos. Por cierto, voy a decir que tenemos un libro a la venta, más que nada porque si me oye el realizador y no he dicho el libro, me mata. Es Emprender en la Era Digital.
Yo te iba a preguntar, pero...
Simplemente no, porque es que si no lo digo, me mata. De hecho, no he traído ningún ejemplar, fíjate. Sí, es que soy un desastre.
Oye, esos momentos difíciles de los que hablabas al principio se equiparan muy bien con esos momentos que tiene el emprendedor al principio, ¿no? ¿Cuál consideras que son esa habilidad que tiene que tener un emprendedor con tu experiencia y con todos esos emprendedores que han pasado por tu programa?
Pues tiene que ser muy trabajador y muy humilde. Tan humilde como para reconocer que su idea no funciona. De hecho, yo durante años he sido considerado pues el mayor experto que había en España en temas de adicciones digitales. O sea, Protégele, que es una organización que tiene millones o tenía millones de subvenciones de la Unión Europea, cuando lanzamos una nota de prensa, los periodistas me llamaban a mí para que diese yo mi opinión como experto. Ese libro que decía antes que hemos publicado en lenguaje SMS era bilingüe, en castellano en lenguaje SMS, eso no lo ha publicado nadie. Eso se te ocurre un día en la ducha y dices, pues vamos a hacerlo, lo hicimos mis hijos y yo. Entonces, ¿qué ocurre? El emprendedor tiene que ser humilde. Yo me tuve que dar cuenta en un momento dado de que, bueno, que esto de las adicciones le interesaba a todo el mundo. Yo decía, me voy a forrar, escribí un libro en papel, el otro en digital, me voy a forrar dando conferencias. Pero claro, ahí estás invirtiendo, empiezas a invertir tu tiempo, no tu dinero, afortunadamente, y resulta que te llaman mucho, pero no te quieren pagar. Me llegaron a ofrecer por ir de Madrid a Murcia a dar una conferencia 100 euros. 100 euros hace 4 o 5 años.
Vivir
o 6.
De los libros y de estas cosas es
no,
complicado.
Bueno, las conferencias, o sea, me pagan bien cuando doy una conferencia, ahora sí. Pero claro, el tema de las adicciones, nadie quería pagar, todo el mundo estaba preocupado. ¿Qué hace mi hijo con el móvil, con internet, con Amazon, con no sé qué? Pero nadie quería pagar por eso. Entonces, claro, al final dices, después de decírmelo a mi mujer tantas veces y yo darme con la cabeza contra la pared, lo tienes que reconocer, oye, que esto no funciona, pero te reinventas.
Pero hay, hay que apostar, ¿no? Para emprender hay que apostar, habrá una serie de proyectos que salgan mal, que salgan regular y alguno...
Económicamente un fracaso. Mediáticamente me llegaron a hacer más de 1,000 entrevistas de radio en 2 años de una en una, más de 1,000. Pero claro, eso no daba dinero. O sea, que es que mis hijos, 6 hijos, que has dicho tú que tengo, es que comen todos los días. De hecho, mi hija
pequeña... ¿cuánto de lo que comen hoy no viene de todo aquello?
Claro, de hecho, luego te reinventas como lo emprendedor. Aquello no funcionaba, pero claro, tantas entrevistas te han hecho que tú te puedes dedicar a dar formación a las empresas y a las personas para que consigan ser entrevistados en los medios.
Claro.
Luego de eso te lleva, si te han hecho muchas entrevistas y tú también has hecho, a la formación de portavoces. Luego te lleva a la marca personal y luego a la joya de la corona.
O sea, que podemos decir que el emprendimiento hay que dejarlo fluir, que uno sabe dónde empieza, pero no sabe con qué terminará.
Y luego te encuentras con la joya de la corona, que es el carisma. De hecho, ayer entregué un libro que se va a publicar en un mes y medio, es que se titula Carisma y Empatía. Porque al final se trata...
Importante, ¿no?
Muy importante. Hay que ser carismático, pero una persona carismática tiene que ser humilde. No, hay de todo, ¿eh? Porque carismáticos, hay carismáticos buenos, puede ser el Papa, el Dalai Lama, y malos. Hitler era carismático para aburrir. Pero claro, es que hay que tener cuidado. Entonces... Al final, yo creo que la humildad es lo más importante.
Oye, y en esto es lo que estamos ambos metidos, que es el tema famoso del emprendimiento. ¿Burbuja o realidad?
Bueno, es
para
que
quedarse.
Cada vez es más realidad. ¿Por qué? Porque claro, es que ahora la gente no es 1.000 eurista, es 800 eurista. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser, al ganar tan poco, tú te planteas o malvivo toda mi vida o me monto algo, o trabajo y me monto algo a la vez, que también puede ser. Entonces... esto ha venido para quedarse para alguno. El que no vale, no vale. O sea, el que no vale para emprender, no vale, que no se empeñe. Entonces hay gente que no vale porque no tiene garra ni ánimo. Mira, Javier, cámara, antes de tener el exitazo que está teniendo con Vivi, se ha pegado un montón de tortazos.
Bueno, cuántos, pero eso es un factor muy común en los emprendedores,
pero,
¿no?
Claro,
hay que fracasar
muchas
veces.
Tiene el espíritu emprendedor, pero es que a lo mejor otro en el primer tortazo dice, no, yo mira, me voy a hago una oposición que me den 800 euros y tiro. O sea, que eso depende. Pero todo el mundo es tan respetable. Mira, tan respetable como que a mí me han operado de cáncer 2 veces en un mes y gracias a que el médico que me ha operado, la doctora, no era emprendedora, sino que estaba contratada por un hospital, me han operado, porque si todo el mundo es emprendedor, a ver quién te opera a ti, o quién da a tus hijos educación, o quién te pone las multas, que también hay que ponerlas.
¿Y no crees que el emprendimiento, las capacidades para emprender, se pueden adquirir? O...
Sí, sí, claro que se pueden adquirir. De hecho, yo doy conferencias en las que enseño a ser carismático. Como ser, pero claro, esto lleva su trabajo. O sea, esto no es. Llega aquí Juanma Romero y te cuenta cómo ser carismático y ya está, ya lo eres. No, chato. Ahora te lo empieces a currar tú. Y un día pones en práctica una de las cosas que te enseño. Y al día siguiente otra.
He leído por ahí que la primera conferencia hubo que grabarla 150 veces.
La primera vez
en vídeo para ver
claro,
los errores. Y...
hay que currárselo. La primera vez que fui a dar una conferencia hace muchos años, lo grabé en VHS, que mucha gente ya no sabrá ni lo que es, 150 veces. Cada vez que lo grababa, lo veía y veía los errores y volvía a hacerla. Entonces, no salió mal dentro de lo que cabe.
También he visto por aquí que has ido a que te enseñaran a sonreír.
Sí, es muy importante. Yo no sabía... ¡Claro! O sea, sin una sonrisa, tú tienes que aprender a sonreír. Yo normalmente sonrío sin problema. Aquí sonrío, en la calle. Pero claro, delante de una cámara, eres el director, el presentador. La silla no la han colocado. Tú estás ahí con una tensión tremenda. Entonces, sales con cara mala leche. Claro, yo tenía dos opciones cuando empecé a hacer el programa porque salía con cara mala leche. La primera era decir, bueno, es que soy como soy. Y ya está, y soy así,
y
la gente,
y
el que quiera que me quite, y claro, te iba a quitar todo Dios.
Claro.
Y la segunda opción era, pues Juanma, sé humilde, reconoce que aunque tengas 50 años o 50 y alguno,
hay que cambiar alguna cosa.
Hay que aprender, y me fui a que Gloria Padura, que se dedica a estas cosas, me enseñó a sonreír, entonces me enseñó cuándo tenía que empezar a esbozar la sonrisa. Bueno, yo tengo una pequeña anécdota, yo tengo dos sonrisas. La simpática, que es la que tú de repente, ¿vamos viendo tiempo?
Bueno, nos queda un minutillo.
Vale, perfecto. La simpática, que es la que me enseñaron, yo me fijé la imagen de mi hija pequeña en la mente y cuando te oigo sonreír me acuerdo de ella. Y eso. Pero de repente otro día, como siempre uno está pendiente de todo lo que puede aprender, otro día una descerebrada me pone en Facebook, Juanma, qué bueno estás, te lo comía todo. Claro, si tú me ves, dices, esta chica estaba mal de la vista. Pero yo dije, esta es la mía. Y entonces, ¿qué hice? Capté esa situación de la sonrisa y me puse aquí la sonrisa pícara.
Fíjate.
Y entonces tienes la sonrisa simpática y la pícara.
O sea, ya tienes dos.
Que tú no te das cuenta cuando estoy utilizando una u otra. Pero inconscientemente, el subconsciente sí lo nota.
Bueno, pues la verdad es que me quedo con eso. Nada es fruto de la casualidad. Hay que trabajar, hay que formarse, hay que prepararse. Nos ha contado Juanma Romero, director de Emprende Televisión Española, que las cosas no son fruto de la casualidad, que hay mucho trabajo después. Y eso mismo nos pasa a los emprendedores y nos pasa con los emprendedores. Podemos tener parte de esa vocación como emprendedores, pero hay que formarse mucho, hay que intentarlo una y otra vez para tener más posibilidades de conseguir llegar a tener éxito. Muchísimas gracias, Juanma Romero, director de EmprendeTV, por habernos acompañado y esta es tu casa para cuando quieras.
Muchísimas gracias, Borja. Recuerdo que podemos comprar autónomos, todo lo que debes saber como autónomo y que además esto se puede promocionar muy bien en Vivi o Javier Galue, que también es un experto en LinkedIn, pero Javier, que además de LinkedIn, no te olvides de que como no tengas Vivi, dentro de 2 años estás desfasado.
Ya tengo aquí al jefe al lado, ya vamos a hablar de eso, no te preocupes.
Pues muchísimas gracias. Hoy nos visita una joven millennial por generación que con solo 35 años de edad se ha convertido en millonaria gracias a su agudeza para las exportaciones e importaciones de productos entre España y China. Natural de Shanghái, completó sus estudios en Singapur, obtuvo una beca para estudiar en Nueva York y hace 13 años se plantó en España, fascinada por nuestra cultura y por nuestro idioma. Actualmente vive en Alicante, donde dirige sus empresas internacionales y acaba de finalizar la carrera de perito judicial y ahora pues, se está preparando para pilotar jets privados. Esta emprendedora de raza se llama Belín Ong y en círculos empresariales es conocida como la llave de entrada comercial a China. Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Ojo, muchas gracias.
Cuando ves una oportunidad de negocio, vas a por ella de cabeza,
¿no? Por supuesto.
¿No?
La primera.
Concretamente, ¿qué es Belín Group, la estructura empresarial que diriges desde Alicante?
En primer lugar, Belín Group es una empresa, ¿sí? Prácticamente es la llave para entrar a la puerta de, ¿sí?, gigantesca mercado chino. Entonces, pues nuestra empresa se dedica mayormente en tema importación y exportaciones. Y a partir de esto también estamos gestionando un montón de... porque España tiene muy buenos productos en este, ajá, momento y estamos exportando muchísimo producto de alimentaria. Por, o sea, ejemplo, vinos, aceite, sí, de oliva, conservas, etcétera.
O sea, que podemos decir que has dado con la gallina de oro del import-export en China.
Efectivamente, porque la verdad que hemos aprovechado bastante. Pues... últimos 3 años, hemos, entre todos los colaboradores, sí, tanto aquí como en China, hemos vendido más que 3.000 contenedores de...
¿3.000 contenedores?
Sí, de vino. Desde...
¿Cómo se hace eso? Cuéntanos cómo, cuál es el secreto.
Pues nada, hemos tenido un estudio previa, hemos tenido un trabajo muy duro previa, porque tenemos un red de distribución muy importante en China. Entonces, nuestra empresa lo que hacemos es, cogemos un producto, tú ya sabes, porque los españoles no saben vender, ¿vale? Pues siempre...
Vaya rapapolvo que nos estás echando.
No, 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 es que tiene muy buen producto, pero que no sabe vender. Porque,
bueno, pues eso nos lo tenemos que apuntar.
Sí, porque los españoles siempre tienen ese concepto de que hoy tenemos muy buena calidad de producto y mucha cantidad y muy buen de precio, pero eso no se vende en mercado chino. Entonces, en este caso, yo trabajo con muchos clientes también italianos, franceses y tal. Esta gente vende muchísimo, ¿vale? Porque tiene muy bonito packaging y luego tiene muy bonito etiquetas. Entonces, claro, en este mundo, que los chinos ahora mismo tienen economía bastante, está aumentando su sueldo, su nivel de vida.
O sea, que igual tenemos una percepción del mercado chino como low cost y no es así.
No es así, porque a lo mejor tú ves que aquí tenemos un mercado chino, vende cosas muy baratas y tal, pero chino lo que quiere es cosa buena.
Claro.
Cosa buena. Entonces, en este caso...
No saben los chinos.
A ellos les gusta bienestar, salud, porque ahora tiene dinero, ¿sabes? Está viviendo muy bien, lo que quiere es cosa buena.
¿Qué productos son así españoles los que más les llaman la atención?
Pues en este momento, vino español, fabuloso.
El vino, ¿no?
Sí, aceite de oliva, virgen extra. Ah. Manejamos todo, una línea de
todo
productos.
Todo eso me gusta por ahora.
Jamón, sí, jamón también, sí.
¿Y el fútbol?
Fútbol también,
¿no?
Por
últimamente
supuesto.
Está, sí, bueno, los empresarios chinos muy ocupados con el tema del fútbol, ¿no?
Sí, pues ahora en este momento hay dos grupos de personas que le interesa el mercado chino en este momento, como por ejemplo los ciudadanos chinos, ¿vale? Ya tienen un aumento de sueldo, ¿sí?, está muy bien económicamente, esta gente lo que quiere es disfrutar, ¿vale? El clima, la comida, turismo, vete frente, ¿cómo se llama? Tradiciones, cultura. En España tenemos de todo, la verdad que estoy orgullosa, aunque yo soy China, pero yo tengo una nacionalidad española.
Sí, sí. Sí. Hoy un tema que me ha llamado muchísimo la atención es,
sí,
que ya empieza el mercado inmobiliario también, ¿no?
Por supuesto,
ya,
sí.
Ya hay mercado chino que quiere comprar aquí propiedades.
Efectivamente, porque otro negocio de Belín Group, también estamos trayendo muchísimos inversores a España. Hay dos. Uno para conseguir Golden Visa, ¿vale? Comprar una vivienda que pueda obtener un permiso de residencia aquí en España.
Sí.
Y luego otro grupo son inversores. Esta gente viene aquí a buscar oportunidad de negocio, uh-huh, en España. Por ejemplo, ahora estamos, Belín Group está gestionando casa de lujo, mansiones de lujo, ¿vale? Y coche de lujo, colección de coche y luego yate. Independientemente, también a inversores les gusta invertir en tema de edificio, en hospital, pasera para construir, etcétera. Uh-huh.
Y en el tema del vino, tengo por aquí que tenéis una marca de vino con vuestro nombre y que tiene denominación de origen Castilla-La Mancha.
Eso ya fue hace un par de años, cuando yo tuve otra sociedad con mi socia y tal, pero ahora ya no. Pero a aquella época sí que estamos exportando muchísimo a China.
La idea era para llevarlo a China. O para que se consumiera aquí en...
Pues para mí personalmente, yo hago grandes cantidades. A mí me gusta vender contenedores, entonces claro, lo que hacemos es... para vendemos a China directamente.
Mira, Galúe te quiere hacer una favor, pregunta. Sí.
Sumamente interesante lo que estás diciendo. Ahora una pregunta. Si yo soy emprendedor en España y le quiero vender a China, tenemos la idea de que la diferencia cultural es importante.
Por supuesto.
Y entrar directamente no es recomendable, sino tal vez a través de una empresa como la tuya.
Efectivamente, abrir en el grupo. Efectivamente, lo que ha dicho, en China ellos tienen diferente cultura. Ellos con colores, diseños y
fíjese,
tal.
Amigos, que dice ellos. No se mete, es española ya, 100%.
Ya. Como yo soy una persona en medio, fusionada, así, yo conozco...
En China dice ellos los españoles.
Sí. ¿Sabe? En este momento, porque yo trabajo muchísimo, mes que viene me voy a una feria de inmobiliaria muy importante también y tal. Nuestra empresa es encargada de transformar ese producto al gusto de los chinos. En este caso tenéis mayor exitazo en China. ¿Por qué tú vendes China? No te equivoques. Mañana cojo un producto y lo vendo así. No. Eso que no hay marketing ni nada, pues mañana te puedo hundir por otro tipo de producto.
Claro.
Si trabajas con nosotros, tenemos una serie de desarrollo previamente, antes de introducir a China, y luego te ayudamos a colocar vuestro producto en el mercado chino. En este caso, pues ya tenéis en largo plazo de venta en China, mercado chino.
Bueno, pues ya saben los emprendedores de Mundo Emprende que quieran abrir sus posibilidades y quieran comercializar en China, la mejor manera es hablar con Belín Ong, con su empresa, para poder llevar sus productos a China y también, ¿por qué no?, para poder traer productos interesantes de China a España. Muchísimas gracias, Belín Ong, por haber atendido nuestros micrófonos y contamos contigo más adelante para lo que nos tengas que contar.
Gracias.
En la Biblioteca Nerea hoy recomendamos la lectura de Los 100 errores del emprendimiento, escrito por Carmen de Pablos y Francisco José Blanco. Como bien indica el título, recoge errores empresariales. Este libro nos resume en 100 puntos cuáles son los errores del emprendimiento más habituales gracias a la experiencia de empresarios de ámbito nacional e internacional. Francisco José Blanco, que ya lo tenemos aquí en el estudio, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Es autor de varios libros y artículos relacionados con los temas de la economía aplicada, microeconomía y macroeconomía. Muy buenos días.
Buenos días.
Describes errores muy variados, presentados por hombres y mujeres luchadores que tenían un sueño y que, a pesar de las adversidades, de las dificultades, de las amenazas y de los errores cometidos, han conseguido salir adelante. ¿Qué cualidades son necesarias?
Pues, en primer lugar, asumir los errores, que eso es un defecto
eso
que
es difícil,
tenemos.
¿Eh?
Eso es difícil, es el primer defecto que tenemos en España muchas veces. Y lo más interesante del libro es que no solamente hay emprendedores actuales, como puede ser el Ganso o otros emprendedores anónimos, sino que también hay emprendedores históricos, como fue el Marqués de Salamanca o otros emprendedores que poca gente conoce que cometieron muchos errores, ¿no?
Sobre todo porque antes no se les llamaba emprendedores, ¿no? Eran empresarios.
Eran empresarios ahora, o buscavidas.
Sí, ahora los llamamos emprendedores. Bueno, habéis realizado una completa enumeración de las equivocaciones que se cometen a la hora de crear una empresa. ¿Pero cuál consideras que es el error letal. Por excelencia?
Yo creo que el error letal es pensar mucho y actuar poco. Es decir, no probar.
La falta de decisión, ¿no?
Sí, los americanos en estos nos llevan mucho adelanto. Nos han inventado métodos como el Lean Startup y otro tipo de métodos. En España eso casi no lo necesitamos, ¿no? Para muchas personas. Pero muchas otras personas actúan demasiado sin pensar y otras piensan demasiado sin actuar. Tenemos las dos vertientes.
Tenemos que entender que el error forma parte del proceso natural, ¿no? De las acciones del emprendimiento. Hay que probar, medir, rectificar.
Sí, uno puede ir a millones de cursos, pero hasta que no se equivoca y no lo prueba y no lo constata dentro de sus carnes, por decirlo de alguna forma, no se da cuenta del error que está cometiendo, ¿no? La misión, por ejemplo, de los viveros de empresa muchas veces es detectar estos errores, ¿no? A mí me gusta llamarles herrería sin H. Gente que ve, que pasan por sus manos, muchos emprendedores ven muchos defectos que cometen, y entonces tú es la primera vez que estás ahí, a veces te tienes que dejar guiar por otras personas que quizás te pueden detectar, te pueden decir lo que estás haciendo mal.
O sea, que a partir de las experiencias de los emprendedores, por ejemplo, los que citáis en el libro, puede ser una buena forma de estudiar los éxitos y los fracasos.
Claro, la idea de esta línea del libro, que está enmarcada dentro de una línea de investigación que se llama Economía del Fracaso, sí. Así como siempre se ha estudiado en Harvard Business School y en otras escuelas, la economía del éxito. Últimamente, en los últimos años, se está estudiando mucho la economía del fracaso. ¿Por qué fracasan las personas? ¿Por qué fracasan los países de Acemulu? ¿Por qué fracasan las empresas? ¿No? Y dentro de esto, nos damos cuenta que eliminar o detectar los errores o los fracasos es aumentar las posibilidades de éxito.
Sí, además descartar mucha incertidumbre, que ya el emprendimiento se basa en eso, en no saber y bueno, pues si hay parte que podemos quitarnos de un plumazo con formación, pues lo tendremos un poquito más fácil. Si clasificamos los errores en las etapas del ciclo de emprendimiento, en el ciclo de puesta en marcha de una startup, ¿cuál consideras que es la etapa más proclive a cometer errores?
Al principio, claramente, porque ¿sí? la gente a veces piensa que son verdades, que no son verdades, las tiene que contrastar con la realidad. Y ahí, como se me comenta, muchos errores. La gente a veces se hace un mundo ideal. Voy a vender tal, la gente me va, mis socios van a contar conmigo, este señor me va a proveer de esto, va tal. Y luego, en la práctica, cuando uno empieza, no responde eso a la realidad.
Como se suele decir, la hoja de Excel, ¿no?
La hoja de Excel todo. Lo aguanta todo. El modelo Canvas lo aguanta todo. Luego hay que comprobar ese modelo Canvas con la realidad. Nosotros hemos visto, por ejemplo, gente que diseñaba juguetes y nunca le había dado juguete a jugar a un niño. Pues lo que hay que hacer es hacer un prototipo y dárselo a que los niños jueguen con los juguetes y ver y luego observar.
Hay que validar cuanto antes.
Validar con los 100 primeros clientes, depende del mercado, a veces son 100 clientes, a veces son 1000, a veces son 10, a veces son 5, pero tienes que validar con tus clientes. Si no contrastas tu oferta con la demanda, ese es el primer error, y eso es un error de libro.
Pues muchísimas gracias por traernos a la Biblioteca Nerea este nuevo título, Los 100 errores del emprendimiento. Hemos tenido con nosotros a Francisco José Blanco, les recuerdo, Los 100 errores del emprendimiento, para nuestra biblioteca Anerea. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Con poco más de 2 años de vida, la red social española Viví, especializada en Affinity Networking, se ha convertido en la única netamente española y de carácter general que tiene más de 10 millones de usuarios. Hablábamos hace un momentito, me decían que casi 12 ya, sí. O más de 12. Bueno, una proeza ciertamente del emprendimiento que queríamos destacar en Mundo Emprende, y para eso está con nosotros hoy su CEO, Javier Cámara. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Lo que era un sueño a principios del 2015 es ya una realidad?
Bueno, yo siempre digo que soñar es gratis, y por qué no ser la primera red cuidado española y europea en alcanzar los volúmenes de 300.000 usuarios, de 500, ¿no? Como un Twitter o un... ¿por qué no? Nadie lo ha hecho todavía y nosotros pensamos que podemos hacerlo.
Decía al principio que es una red de afinidad. ¿Pero qué quiere decir exactamente?
Bueno, Viví viene de esa abeja, construye tu colmena. Nosotros pensamos que la abeja es un bichito muy bien visto, trabajador, que socializa, que construye comunidades. Y Viví se basa en hacer networking profesional a través de las pasiones. Si tú te fijas, al final, las relaciones profesionales más exitosas son en las que entra y se integra la parte personal. Esto la gente no se da cuenta, no es consciente. La separación de lo personal y lo profesional es totalmente erróneo, es mi opinión.
¿Sí?
La mayoría de la gente habla de separar tu vida y es totalmente erróneo porque... cuando más éxito tienes, repito, es cuando integras lo personal. Te pongo un ejemplo muy simple. El otro día nos llamaba una empresa de Murcia, todo emocionada, que había contratado a través de Viví comerciales, y yo pensé, bueno, pues no sé qué tenía algo, qué tenía de especial. ¿Quién va a vender mejor una bicicleta? ¿Un comercial que le entusiasma, le apasiona el ciclismo, o uno que no? ¿Vale?
Claro.
Piensa en cualquier otra
otra pasión, derivada,
¿no? Al final se encuentran oportunidades. Yo todos los días exploro oportunidades y funciona. ¿Funciona y de qué forma?
Bueno, es cierto que en la mayoría de los modelos de negocio surgen de una necesidad, ¿no? Y de algo que queremos y de una solución que le damos a esa necesidad. ¿Fue vuestro caso?
Sí, nosotros vimos que hay una gran red que todo el mundo conoce, profesional. Es un fantástico directorio. Yo, de hecho, cuando me doy una tarjeta, habitualmente lo agrego. Pero no está cubriendo una serie de necesidades que son básicas, ¿no? Que es un networking profesional efectivo. Uh-huh. A través de otro tipo de herramientas, ¿no? Que nosotros proporcionamos a...
¿Cuál es la diferencia con esa red que no... Bueno, yo creo que todo el mundo entiende que es LinkedIn.
Sí.
¿Cuál es la diferencia?
Mira, la diferencia... Hay dos puntos muy importantes. Uno, que Vivi está pensado para ser una plataforma 100% y dotarte de todas las herramientas de marca personal, en el sentido de que la gente tiene una concepción errónea, ¿no? De lo de la marca personal. Se piensa que... Muchas veces que se basa en pues, ser conocido, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Se trata de tener una plataforma donde te des visibilidad como profesional. Y Vivi es la única plataforma profesional donde puedes mezclar tus actitudes con C, tus aptitudes con P y lo personal y lo profesional. Mira, te pongo dos ejemplos muy claros. Yo he contratado diseños gráficos que les gusta el bucear como a mí. ¿Por qué? Pues simplemente porque les gusta bucear como a mí. ¿A quién voy a contratar antes? ¿Al que tiene algo en común conmigo o al que no? ¿A quién compras? ¿A quién vendes? Fíjate que reclutas personas...
¿De quién te haces amigo?
¿De quién te haces amigo?
¿Con quién compartes tu vida?
Reclutamos, ¿no? Y vendemos a personas. ¿Vale? Yo, de hecho, pues no creo en el B2B, creo en el P2P, ¿no? El people to people. Uh-huh. Contratamos personas, vendemos a personas y somos mucho más exitosos cuando nos llevamos bien. Así de simple, es simple. Y esto pues no lo ofrece en este caso.
Bueno, pues ya, yo creo que ya tenemos el concepto de lo que es Vivi, pero ahora vamos a los resultados. Decías en una entrevista en La Razón en 2016, que para esto están las hemerotecas,
muy bien,
que queríais alcanzar los 40 millones de usuarios en el 2018. ¿Estamos todavía...?
Mira,
¿ruta?
Te cuento, nosotros, nuestra
son
idea...
Son muchos, ¿eh?
Sí, son muchos. Nuestra idea sería, en nuestro plan sería en un año más alcanzar 20 millones y en dos más 40. Yo creo que es posible. Hay un hueco clarísimo.
Sí.
Así como el resto de las redes sociales de ocio, digamos tipo Facebook o Twitter, en la que la gente pasa horas, 2-3 horas de media mínimo al día, pues esto no pasa en LinkedIn, ¿no? La gente lo usa pues puntualmente, esporádicamente, y ahí hay una carencia claramente. Entonces, ahí es una necesidad clarísima el networking. Fíjate que antes, ¿cómo buscabas oportunidades profesionales? Mandabas 200 currículums y alguno caía, ¿no? Uh-huh. Ahora esto no funciona.
No,
eso ya ha cambiado. Es una obviedad, no estoy diciendo nada nuevo. Y el networking, los contactos, es lo que te llevan a una diferente escala. Es así de simple. Y Vivi está enfocada en gente que no conoces. Esto es muy importante, este detalle. Cuidado. Porque las redes profesionales actuales y las redes sociales se basan en contactos que ya tienes. Vives uh-huh. en contactos, gente que no conoces,
bueno,
pero que te van a dar esas oportunidades. Porque tú, si te fijas en tu progresión profesional, ¿quién te da las oportunidades? La gente que ya conoces, si esas ya los tienes en Facebook o en LinkedIn, ya has llamado. Es la gente que todavía no conoces.
Bueno, interesante. Tenemos, no lo conoces, pero tenemos a Galúe, lo tienes al lado, que está hoy muy interesado en todo lo que estamos hablando y tiene una pregunta.
Siempre soy interesado en lo que se habla en este programa. Siempre el mundo emprende. Yo soy usuario de LinkedIn y también usuario de Vivi. Y sí puedo corroborarlo como testigo de que Vivi a mí me suena más humano. LinkedIn me parece más frío, más tengo que estar allí, pero esa interrelación entre personas me parece que sí es una identificación particular de Vivi, el cual estoy empezando a usarlo y me parece muy bien. Ahora, ¿lo importante es tener más usuarios o lo importante es que esos usuarios estén realmente comprometidos o que les vea como necesidad esa herramienta? ¿Me explico?
Sí, sí. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta muy directo y muy claro, lo importante es tener ese famoso engagement, esos usuarios comprometidos que vuelvan a la plataforma, que sientan parte de esa comunidad. Todavía nos falta mucho por mejorar, hay que tener los pies en la tierra, vamos a lanzar unas nuevas funcionalidades muy potentes en Vivi que nos van a diferenciar más, pero a nivel de modelo de negocio el volumen es importante, ¿vale? No, a nivel de negocio el volumen es importante. Ten en cuenta que el negocio publicitario se basa en volumen. Si tienes millones de usuarios lo puedes monetizar y si tienes cientos de usuarios no puedes monetizar.
Bueno, pues seguramente en esto está la clave del futuro crecimiento de Vivi. Hemos tenido con nosotros al CEO de esta red social, Javier Cámara, de la que en los próximos días voy a hacer uso. Yo soy muy fan de LinkedIn, pero vamos a dar una oportunidad a esta red social española y vamos a ver si de verdad nos aporta todo eso que hoy nos ha contado, como decía, Javier Cámara, CEO de Vivi. muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Y un pequeño detalle en cuanto a la puntualización que has dicho, de que nos gusta LinkedIn, a mí también, por cierto, pero siempre nos gusta más lo de fuera, cuidado a los españoles, ¿sabes?
Ah, no, bueno, yo en eso no tengo... Yo en eso no tengo problema. Me gusta más que sea española.
El caso de Vivi, curiosamente, pues tenemos más éxito por lo que sea, fuera que en España.
Bueno, pues eso hay que arreglarlo.
Habrá que cambiarlo.
De Mundo Emprende, nuestra red social profesional, vamos a probar, los que todavía no estén, Vivi.
Nada, muchas gracias.
Y ya veo por aquí a Teresa Yarte, que nos trae hoy esa historia de los emprendedores que hicieron historia. Hoy, ¿a quién nos traes?
Pues tenía muchas ganas de contar esta historia, porque es de una mujer, y creo que ya es muy difícil ser emprendedor, pero todavía más, mujer emprendedora.
Hoy hemos tenido aquí una pedazo de mujer,
además
de emprendedora, y además con éxito.
Sí, pues yo voy a contar la historia de Joy Mangano, que quizás aquí el nombre no nos suene mucho, pero hay una película muy conocida de Jennifer Lawrence, que ya es la protagonista, es basada en hechos reales, y bueno, en Estados Unidos es... conocidísima. Creo que es una de las mujeres más ricas de todo Estados Unidos. Y bueno, su historia empieza... Ella nació en 1956, una niña con muchas inquietudes, inteligente, dinámica, divertida, que ya con muy temprana edad se le ocurre pues crear los collares estos con luz de los perros. No lo patenta, deja pasar esta idea.
Yo creo que ya sé quién es.
Y deja pasar esta idea y al poco tiempo la roban la idea.
Al mediodía en las oficinas se utiliza mucho su producto.
Sí. Y bueno, pues deja pasar esta idea, pero ya sabe que tiene algo ahí, que tiene ideas que la flotan en la mente y que alguna va a ser buena. ¿Qué ocurre? Que en 1970 ella pues tiene una vida complicada, tres hijas, un marido con el que no tiene una relación muy buena, se encuentra un poco perdida en la vida y bueno, pues como ama de casa todo el día limpiando, trabajando, cuidando a sus hijas. Y fíjate cómo viene la invención de su producto. Ella limpia mucho, friega, pues con la fregona, con la mopa, sufre muchísimos dolores de espalda, lo pasa muy mal y dice, a ver, pues yo voy a idearme algo aquí en casa que sea mejor porque con esto sufro un montón. Y coge la idea básica de la fregona actual y bueno, pues crea un propio mango que se escurra solo a la fregona y que en el propio cubo se haga solo, sin ningún tipo de esfuerzo. Hace esta idea, en principio pues lo típico, no convence mucho, vende muy poquito y todo el mundo le dice, abandona esta idea, no vas a conseguir nada con esto, déjalo. Ya que no, que mi idea es buena, esto yo creo que ayuda a la gente, es una necesidad. Al final, continúa con ello y tiene algo creo que es muy importante para todos los emprendedores, tiene un golpe de suerte enorme, y es que en el 77 aparece la televisión por cable. En Estados Unidos ya sabes que la televisión por cable es uno de los mayores puntos
Y llega a la teletienda.
Claro, eso es. Y llega a la teletienda, que eran los mayores ingresos de la televisión, y ella se empeña, quiere salir ahí, porque sabe que salir ahí puede ser brutal para su producto. ¿Qué hace? Quieren contratar a alguien y dice ella, yo creo que para que se venda lo voy a hacer, quiero hacer el anuncio yo, porque yo sé cómo funciona, porque yo soy la que sé las ventajas que tiene y creo que así se va a vender. Pues lo hace, pues en el primer anuncio 18.000 fregonas, en ese momento recaudó 10 millones de dólares.
Toma ya.
Por los anuncios, y a día de hoy, pues ya te digo, es una mujer con muchísimo dinero y que hace de todo. Pues aparte esta fregona hace neceseres, ambientadores, aparatos de vapor, perchas.
Pues ya saben nuestros emprendedores que lo que puede parecer una idea pequeñita, lo que puede ser algo que puede darnos la sensación que no tiene mucha importancia, se puede convertir en el negocio de nuestra vida.
Eso es, Borja. Y déjame que recuerde las redes sociales, que antes tuve un poco de lío aquí con todos mis papeles.
Venga.
Y parece que no me las sé todavía, pero bueno, os lo voy a recordar. Si tenéis cualquier duda, opinión o comentario, podéis enviarlo a la al correo info@mundoemprende.com o en nuestro móvil a través de WhatsApps o, pues, si queréis, notas de audio en el 694-420878. También en nuestras redes sociales, Facebook y LinkedIn, en Mundo Emprende, o en Twitter como Mundo Emprende 1.
Pues muchísimas gracias, Teresa.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Compartir en lugar de adquirir algo es la esencia de la economía o consumo colaborativo. Un nuevo modelo económico que mucho tiene que ver con el trueque tradicional con el que la humanidad ha intercambiado bienes y servicios durante siglos. En el 21, esta práctica se ve favorecida por Internet, por la tecnología y por las redes sociales, que facilitan que las personas se pongan en contacto entre ellas. En este sentido, la mayoría de las plataformas actuales se erigen como puntos de encuentro entre personas que tienen objetivos e intereses comunes y que de otra manera les resultaría muy complicado establecer contacto. Si la economía colaborativa es una simple moda o estamos ante una verdadera y revolucionaria oportunidad, hablamos esta mañana. Y lo hacemos con Javier Galúe, consultor en comunicación estratégica y corporativa, reputación corporativa y liderazgo, y con Rosa Girado, abogada y economista, fundadora de Legal Sharing y especialista en economía colaborativa. Pero antes, como todas las semanas, si les parece bien, vamos a ver qué opina la calle.
Yo pienso que va a seguir en el futuro. Sí, porque con el desarrollo de las redes, cada vez vamos buscando más formas de encontrar una alternativa más económica a la que ya tenemos. Y el consumo colaborativo es una forma de encontrar una forma más económica de hacer las cosas.
Hombre, yo pienso que es una moda. Evolucionará y más adelante pues saldrán otro tipo de consumos.
Para el futuro, prefiero que sea para el futuro, porque son, es que estamos cambiando de vida cada año, cada eso, me parece que sea para el futuro y que sea mejor, cada vez mejorando más.
Pues no lo sé muy bien, la verdad. Creo que a lo mejor puede ser el futuro, pero no lo sé seguro, ¿eh?
No, es un consumo de moda, se pasará.
Yo la economía de futuro, es decir, más enfocado a pues a que la gente ahorre, porque es un método más fácil para ahorrar.
El consumo colaborativo o la economía colaborativa se define como una interacción entre dos o más sujetos a través de medios digitales o no, que satisface una necesidad real o potencial a una o más personas. Bueno, pues esto es la definición de Wikipedia, que por cierto, también es un modelo de consumo colaborativo. ¿Qué factores, en vuestra opinión, explican el crecimiento del consumo colaborativo? Rosa Girado, que antes lo he dicho mal.
Bueno, encantada, gracias por estar aquí. Los factores, fundamentalmente, es el factor tecnológico, es decir, el crecimiento de Internet, el nacimiento de Internet y el nacimiento de una serie de revoluciones tecnológicas, con el nacimiento de los smartphones y del GPS, el que te permitan geolocalizarte, unido a un momento de crisis económica mundial y a otra serie de factores, pero fundamentalmente el tecnológico, hace que concurran dos cuestiones económicas esenciales, y es que el coste de transacción, es decir, el ponernos de acuerdo, por ejemplo, a la hora de encontrar un taxi, por ejemplo, o la asimetría de información, es decir, el saber si ese taxi va a estar limpio o no, eso antes era imposible. Con la tecnología es muy fácil porque tienes las valoraciones y porque lo puedes encontrar inmediatamente con el móvil. Entonces, ese cambio tecnológico ha facilitado que desde el móvil puedas tener acceso a una serie de aplicaciones. En esa definición de Wikipedia le faltaría, en mi opinión, el hecho de que hay una serie de plataformas que intermedian. Sí. Y que generalmente está prestado por particulares. También pueden ser profesionales, pero generalmente es peer-to-peer.
Sí, de todas formas, yo estoy investigando sobre el tema, porque la comunicación tiene mucho que ver con la parte colaborativa, y en realidad yo creo que hay dos dimensiones diferentes. Una es, hay una necesidad, hay una empresa que crea una plataforma que pone en contacto las personas, sí. Y hay otra definición que es las personas crean una plataforma, sí. Y entre ellos no hay intermediación, es una plataforma que funciona de manera independiente. Linux es una de ellas, Wikipedia, bueno, hay un sistema que organiza, sí. Cada persona es una actividad muy simple, pero sí hay un sistema muy complicado que las organiza, sí. Y lo optimiza al máximo.
Bueno, los famosos blockchain que ahora están tan de moda, que nos permiten trabajar de manera no centralizada o no con una estructura central. Que coordine, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, cuando vas a hablar del car sharing, o sea, de compartir coche, siempre hay una, o por lo menos hasta ahora, hay empresas que se dedican como centro logístico, ¿no? Sí. Que no es de transporte, pero sí, por el lío este de Uber o todas estas empresas. Pero fíjate que ya los mismos usuarios, por ejemplo, taxistas, van a sacar su propia plataforma para que no haya una institución intermedia, sino que sencillamente los taxistas entre ellos optimizan el proceso. De hecho, ya en Madrid se va a, creo que dentro de poco se va a lanzar un sistema donde la gente puede compartir el uso del taxi, cosa de que podamos compartir el mismo trayecto y el coste.
Hablabas de los taxis y, bueno, la verdad es que las empresas de consumo colaborativo no gozan, ¿no?, de buena prensa entre las empresas de economía tradicional o los sectores tradicionales, ¿no? La verdad es que lo están viendo como una amenaza. ¿Creéis que este riesgo, que esto de verdad es un riesgo para su propio modelo, en consecuencia para sus beneficios, para su manera de vida, o esto es algo alternativo, algo complementario?
Bueno, yo ahí lo que creo es que lo que es competencia. Entonces, nosotros con el artículo 38 de la Constitución española...
Pero la competencia, claro, por definición es buena, ¿no?
Es buena, por eso. Nos movemos en libertad de empresa en el marco de economía de mercado. Entonces, hemos apostado como sociedad porque exista libre competencia.
Claro.
Entonces, el que haya más competencia es bueno. Por eso las recomendaciones de la CNMC es que se aligere la regulación ineficiente, claro, y que se vaya valorando con el tiempo cuando una regulación es ineficiente. Entonces, hace 80 años la regulación del taxi pudo ser necesaria como servicio público. A día de hoy, que han surgido una serie de plataformas por esa revolución tecnológica, a lo mejor ya no es necesaria. Y estamos hablando del taxi, pero puede ser también el tema de transporte como BlaBlaCar o de alojamientos. Entonces, lo que está introduciéndose es competencia. ¿Es mala? En absoluto, es competencia. Es buenísima. Y sobre todo, ¿por qué? Pero no porque lo diga yo o lo diga la CNMC, es porque hemos apostado en la Constitución española porque la competencia a nivel económico introduce menores precios, mayor eficiencia en la asignación de recursos
y
mejores servicios, mayor calidad, mayor variedad, sí, y por lo tanto es beneficiosa para todos los ciudadanos.
Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la regulación?
El problema está en que afecta...
¿Cómo está esa parte? Porque yo sé que eres especialista...
Claro, en regulación, exactamente. Bueno, a ver, obviamente al sector del taxi les afecta porque ha tenido una regulación y algunos creen que tienen una serie de derechos adquiridos, que no es así, porque la regulación no les garantiza esa serie de derechos. Entonces, lo que tienen es que revisar esa regulación para suavizarla, pero a la vez permitir competencia. Y esas son todas las recomendaciones de la CNMC. Pero lo que exige es que las administraciones públicas, en término muy slang, se pongan las pilas y hagan caso.
Y se pongan a trabajar.
Y y hagan caso a las recomendaciones de la CNMC, que no son obligatorias, ojo, pero la ley de defensa de la competencia sí es obligatoria.
Sí, en el caso del taxi había, yo creo, dentro de todo siente justicia, porque a los taxistas se le exigen cosas por ser un medio de transporte,
exacto,
como licencias, compra de licencias y una serie de condiciones que no se le exigía a la otra parte. En ese sentido está bien. De todas formas, ellos lo que no pueden decir es en contra de la tecnología, por ejemplo.
Pero realmente, eso no es cierto.
Exacto.
Sí, no, estoy hablando de lo que ellos dicen.
Claro,
¿no?
pero es una gran mentira que se repite muchas veces,
claro,
y se convierte, y sin embargo,
en verdad,
sí hacen falta licencias.
Es muy
licencias,
importante tenerlo claro. Un momento, las licencias VTC operan con licencia. Hay tres segmentos: el ir por la calle y levantar la mano, el coger un taxi en una parada o el cogerlo en una aplicación. Las dos primeras son monopolio del taxi. La tercera, en una aplicación, puede competir la licencia VTC.
De hecho, el taxista compite también en esa...
Exacto,
en
el MyTaxi,
claro,
etcétera. Vale. Teniendo eso claro, que ahí sí cabe la competencia, otra cuestión que es una, diríamos, una confusión generalizada, es que las licencias cuestan cero.
En el taxi
administrativamente
también,
claro, la licencia del taxi ha costado cero pesetas.
Es.
Pero hubo a la primera persona que le costó cero, la revendió a 150.000.
Y ahora entiende el taxista que es parte,
claro,
de su patrimonio.
Y entonces,
es
ahora el que las ha comprado a 150.000 sí tiene un marrón.
Claro.
Con perdón. Pues,
no. Dinero se pierde.
Clarísimo,
claro.
Y es verdad que le ha costado 150.000, pero eso es un coste que le puede exigir al Estado que le devuelva. Es un riesgo y ventura como empresario que asumió al comprar,
claro,
la licencia 150.000. Eso es un coste que en su caso podremos valorar si se asume por parte del Estado para que hubiera paz social. Da igual. Jurídicamente no tienen derecho a ello, que se les resarza. Pero El tema es que las licencias costaron cero. Entonces, otra demanda principal del taxi, con esto ya no me extiendo
que
más.
Nos estamos centrando mucho en el taxi.
Sí. Que, por cierto, Uber no es economía colaborativa. O sea, que los que están compitiendo con el taxi no son economía colaborativa.
El Uber inicial sí. El que fue prohibido, claro. Ese sí era economía colaborativa. El Uber actual es correcto. Como Cabify, que es una especie de híbrido.
Claro. No son porque se dedican, o sea, porque interviene lo que ha dicho Javier, interviene la plataforma. Claro. Y la plataforma es la que se considera que está prestando el servicio de transporte, el servicio subyacente.
Sí, y organiza además toda la producción.
Exacto.
Pero hay que tener muy claro que muchísimas actividades, y eso como emprendedores tenemos que tenerlo claro, la tecnología las va a sacar del medio. Quiero decir,
totalmente.
La intermediación, toda la empresa que preste un servicio de intermediación posiblemente en los próximos años quede obsoleta si no se pone las pilas, como tú decías, hacerse necesario.
Eso te iba a decir, esto funciona como todo con la competencia. Si yo soy capaz de ofrecer una plataforma que tiene una serie de ventajas competitivas frente a otra que igual es gratuita, pues puedo tener mi nicho de mercado. Yo creo que aquí lo importante es lo que hablábamos al principio. Tenemos que aceptar la competencia. Sí que es verdad que tenemos que regular el sector y las nuevas tendencias para que todos podamos competir en igualdad de circunstancias, pero la competencia está ahí y nos tiene que ayudar a mejorar el servicio, a reducir los costes.
Eso te lo compro, pero recuerda que en el caso de colaboración, la competencia son tus clientes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido. Hace 15 años, cuando empezaron a salir los móviles con cámara, los fotógrafos que hacían fotografías en los eventos empezaron a preocupar, sí, y a enfadar, porque la gente ya no, claro, los contrataba porque hacían su... Y lo que hacían ellos es tratar de, bueno, algunos, boicotear en los sitios, ponías delante, que no, para hacerse necesarios, porque, claro, se veían en peligro sus propio ingreso, su propia fuente de trabajo, pero ¿cómo luchas contra eso? No puedes, porque no es una competencia, en realidad es que te sustituyen como servicio.
Pero los fotógrafos siguen funcionando y sigue habiendo un sector y se siguen haciendo fotografías en los actos. ¿Por qué? Pues porque al final estamos hablando de productos complementarios. No pasa nada, hay mercado. Claro, hay mercado. Y al final hemos conseguido seguramente un sector de la fotografía mucho más centrado en la calidad al cliente, en el servicio, etcétera, etcétera. Yo lo veo muy positivo.
Todo es positivo, pero como emprendedores tenemos que tener claro que si pensamos a 5 años, que dentro de 5 años no nos consigamos que estamos en ese problema.
Oye, quería lanzaros otro tema, que otra reflexión que me parece que bueno, todo esto de la economía colaborativa tiene un puntito hippie muchas veces, ¿no? Quiero decir, nos parece que es una cosa como de compartir. Sin embargo, todo esto de la economía colaborativa ha llegado y fuerte al sector del lujo. Estamos hablando de esto que es fundamental en la economía colaborativa, que es el acceso frente a la propiedad. Y estamos hablando de servicios que hay pues para poder tener acceso a jets privados, automóviles de lujo, incluso a joyas de gran valor. ¿Cómo interpretáis esta nueva derivada de la economía colaborativa?
Pues fíjate, yo ahí no conozco demasiado esa parte, porque con la que me quedo, o sea, con la que yo conozco realmente es la del día a día, o sea, la de la gente de a pie, que lo que le sirve a la economía colaborativa es para completar su economía doméstica.
Claro.
El poner en alquiler una habitación de su casa para completar el día a día de su economía doméstica. Eso es lo que es economía colaborativa. Porque antes nos hemos pasado con el, no sé por qué, en el tema del taxi, que no es economía colaborativa, pero esto es economía colaborativa. El BlaBlaCar que te cubre los costes. Entonces, justo el sector del lujo, Yo no lo conozco.
Pues
lo
fíjate,
desconozco.
Es otra derivada en la que no. Quiero decir, también el que tiene una casa de lujo, pues tiene sus gastos y tendrá que intentar pagárselo de una manera original, como puede ser con la economía colaborativa.
Incluso con bolsos de marca, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, pues el mercado y el tiempo nos dirá si finalmente esta eclosión del consumo colaborativo es una oportunidad real o simplemente una moda. Ha sido un gusto escucharos. Gracias por acompañarnos. Javier Galúe, Rosa Guirado, muchísimas gracias y a disfrutar de lo que nos queda del domingo. Nos vamos, pero antes recordar que la semana que viene someteremos a debate y reflexión autónomos, empresario individual o autoempleado. Teresa, la tenemos con nosotros. Recuerda a nuestros oyentes cómo pueden participar en nuestro programa.
Sí, lo recordamos por última vez. Es muy fácil que participéis. Podéis enviarnos todas nuestras dudas u opiniones a info@mundoemprende.com y recordar 694-420878 para WhatsApp o notas de audio.
Pues hasta la semana que viene, recordar cada domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en Es Radio, Mundo Emprende.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.